contado muchas veces temas que hablan sobre el sacrificio de Jesús, pero no siempre estamos conscientes de la humillación, odio, burla y maltrato que Él recibió antes de ser crucificado. De esta manera le doy la bienvenida a Visión para Vivir. La historia de Dios es la serie que estamos estudiando junto con el pastor Carlos Azazueta. Hoy tendremos la conclusión del mensaje titulado La agonía de la crucifixión. Escuchemos detenidamente y reflexionemos en el profundo amor de Jesús por usted y por mí.
Ahora veamos la corona. Es más violencia la que ocurre. Mateo 27, versículo 29. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!» Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. El doctor Truman dice lo siguiente con respecto a la corona. Aún necesitaban una corona para hacer su parodia completa. Utilizaron ramitas flexibles llenas de largas espinas y las trenzaron formando una tosca corona. La colocaron con presión sobre su cuero cabelludo y nuevamente sangró abundantemente cuando las púas perforaron el propio tejido vascular. Después de burlarse de él, de abofetearle, los soldados le arrebataron la vara de la mano y le golpearon en la cabeza, incrustando las púas más profundamente en su cuero cabelludo. Finalmente, se cansaron de su diversión sadística y le quitaron con violencia el manto de la espalda. El manto ya se había adherido a los coágulos de sangre y suero de las heridas, y al ser quitado, como cuando un vendaje quirúrgico se quita al descuido, le causó un dolor insoportable y las heridas comenzaron a sangrar otra vez. Se burlaron de nuestro Señor, se mofaron, abusaron de Él, como si cada soldado hubiera querido burlarse más que el anterior. Cada uno tomó su turno para escupirle el rostro a nuestro Señor. Abofetearon a nuestro Señor con una vara. Le pegaron en el pecho con sus puños cerrados. Después de vestirlo otra vez, los soldados continuaron en el curso habitual que tenían reservado para los criminales. Lo pasearon por el pueblo hasta un lugar llamado el Gólgota para su crucifixión. Generalmente la víctima era escoltada con 4 soldados romanos y era dirigida por un centurión mientras que batallaba cargando el madero de 6 pies que después era colocado en el poste vertical para así formar la cruz. Y así fue como Jesús, después de los azotes y de la tortura, él mismo cargó el madero. Sin embargo, ya que Jesús estaba muy débil, el evangelista Mateo nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó a cargar ese madero. Alrededor del cuello de Jesús colgaba una placa de 12 por 24 pulgadas, la cual se anunciaba su crimen. Este es el rey de los judíos. Versículo 37. Pilato la mandó escribir no solo en hebreo para que los judíos la pudieran leer, sino también en latín para que los romanos y los griegos educados y sofisticados la pudieran leer también. Juan 19:20. Nadie tenía excusa para no entender lo que estaba ocurriendo. Esto ocurría en la cruz. Ahora veamos la crucifixión. La crucifixión es una forma grotesca y barbárica de castigo capital, originada primeramente en Persia. Los persas creían que la tierra era tan sagrada para su dios Hormuz, el dios de la tierra, y así que la muerte no debería contaminarla. Los criminales, por lo tanto, eran sujetados a estructuras verticales de madera con clavos de hierro y dejados colgados hasta morir. Ellos morían ya sea de cansancio, por sofocación y de exhibicionismo. La muerte llegaba lenta y humillantemente. Un escritor romano llamado Cicerón describió la crucifixión de la siguiente manera: la más cruel y horrorosa de todas las muertes, incapaz de ser descrita con palabras, pues no hay manera de describirla. Note usted lo que escribió el doctor Truman acerca de esto. El pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros. La procesión del condenado Cristo, 2 malhechores y el piquete de ejecución de soldados romanos encabezados por un centurión comenzó su lenta marcha por la ruta que hoy conocemos como la Vía Dolorosa. A pesar de los esfuerzos de Jesús para caminar erguido, el peso del madero, junto con el espasmo producido por la pérdida de tanta sangre, eran demasiado. Tropezó y cayó, clavándosele el tosco madero en la piel lacerada y músculos del hombro. Tratando de levantarse, Pero como los músculos humanos habían sido llevados más allá de su tolerancia, el Señor cayó. El centurión, ansioso por proseguir con la crucifixión, eligió a un fornido africano del norte que miraba, Simón de Cirene, y lo eligió a él para llevar la cruz. Jesús lo seguía. Seguía sangrando y transpirando el frío y pegajoso sudor del espasmo. La marcha de unos 600 metros desde el fuerte de Antonia al Gólgota fue finalmente completado y el prisionero volvió a ser desnudado, excepto por el taparrabo que se le permitía a los judíos. Luego comenzó la crucifixión. Se le ofreció a Jesús vino mezclado con mirra, una suave mezcla de analgésico para aliviar el dolor. Él rehusó la bebida. A Simón se le ordenó dejar el patíbulo en el suelo y derribaron a Jesús de espaldas con sus hombros contra esa viga. El legionario le palpó la hendidura por delante de la muñeca y perforó con un pesado clavo cuadrado de hierro forjado la muñeca, clavándola en ese madero. Se pasa rápidamente al otro lado y repite la misma operación, cuidando de no extender demasiado el brazo, permitiéndole cierta flexión y movimiento a esos brazos extendidos. El patíbulo era luego alzado y calzado al tope de un madero vertical, y el título donde se leía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue clavado en su lugar. El pie izquierdo era presionado hacia atrás contra el derecho. Con ambos pies extendidos, con los pies hacia abajo, se clavaba un clavo más a través de ambos arcos, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La víctima estaba ahora crucificada. En cuanto al letrero, podemos verlo. Encima de todo el dolor y sufrimiento que pasaba nuestro Señor, a él le colgaron sobre el cuello un letrero anunciando el crimen de que era Rey de los Judíos. Ese mismo letrero fue colgado al tope de esa cruz, en son de burla, declarando aún más lo que la gente podía leer a simple vista. Mateo capítulo 27, versículo 37. Veamos la agonía de su muerte. El dolor que pasaba nuestro Señor Jesucristo era insoportable mientras yacía colgado en esa cruz. El doctor Truman escribe, cuando Jesús lentamente se deslizó hacia abajo hasta colgar, con el mayor peso depositado en los clavos de las muñecas, un dolor ardiente, agudísimo, se disparó a lo largo de los dedos y hacia arriba por los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios, que son fibras nerviosas troncales que atraviesan el centro de la muñeca y de la mano. Al empujarse hacia arriba para evitar ese tormento por estiramiento, colocaba todo su peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo, los nervios entre los huesos metatarsos de los pies. En ese punto se producía otro fenómeno. Al fatigársele los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por entre los músculos, engarrotándolos en un profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos, los músculos pectorales, grandes músculos del pecho, se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar el aire en los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente, el nivel de dióxido de carbono en los pulmones y del torrente sanguíneo aumentaba, y los calambres se atenuaban parcialmente. En forma espasmódica, Jesús podía elevarse hacia arriba para exhalar e inhalar oxígeno vivificante. En toda esta crucifixión, cada movimiento cortaba profundamente aún más cada hueso, cada tendón, cada músculo del cuerpo. La fiebre llegaba inevitablemente, inflamando aún más las heridas y creando una sed insaciable. La persona crucificada comenzaba a alucinar y a perder conocimiento. Después de todo esto, había moscas y otros insectos que comenzaban a subirse por esa cruz. Para acelerar la muerte, los soldados quebrantaban las piernas de la víctima para impedir que la víctima se levantara para poder respirar. Pero en el caso de Jesús no fue necesario, porque para este momento él ya estaba muerto. El doctor Truman escribe, el método común para terminar una crucifixión era el crurifragio, cruris, piernas, y fragere, romper, o sea, la fractura de los huesos de las piernas. Esto le impedía a la víctima empujarse hacia arriba y la tensión de los músculos del pecho no se podía aliviar. La asfixia sobrevenía con rapidez. Las piernas de los dos malhechores fueron fracturadas, pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que esto era innecesario. Aparentemente, para asegurarse doblemente de que él estaba muerto, el legionario le clavó la lanza entre las costillas hacia arriba, a través del pericardio, llegando al corazón. Juan 19:34 dice, inmediatamente brotaron sangre y agua, de modo que se produjo un escape del fluido acuoso de la bolsa que rodea el corazón y la sangre del interior del corazón. Esta era una evidencia post-mortem bastante concluyente de que Jesús había muerto. No de la muerte común de crucifixión por asfixia, sino de un fallo cardíaco debido al espasmo y compresión del corazón por el líquido acumulado en el precardio. ¿Puede usted ver la agonía y el sufrimiento por el cual atravesó nuestro Señor? ¿Puede imaginarse lo que Él fue capaz de hacer por amor a nosotros? Todo lo hizo por usted y por mí. ¿Cómo podremos responder nosotros a tal devoción y sacrificio? Quizás primero con reverencia y oración, y quieta y lentamente leyendo juntos en su palabra lo que Él ha hecho por nosotros. Hay un canto maravilloso que quizá usted haya escuchado. Se llama La Vía Dolorosa. En ese canto realmente podemos imaginarnos lo que Él sufrió. Este canto dice, por la Vía Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Una corona de espinas en su frente Él llevó, y los látigos en su espalda Él sintió. Mas la gente no entendía el dolor que su pecado le causó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti, por mí, por la vía dolorosa, al Calvario y a morir. La sangre que derramó la cruz por mí fue para mostrarnos de su gran amor. Al meditar en esta agonizante muerte de Jesucristo y lo que significa para nosotros, no podemos evitar esta inescapable pregunta. ¿Qué diferencia hace la muerte de Cristo en su vida y en la mía? ¿Cómo vamos a responder a esto? Con agradecimiento, con reverencia, ¿no es cierto? No podemos captar a ciencia cierta lo que eso significa para nosotros. Pero déjeme decirle una cosa. Tal como nos lo dice Efesios 1, de 9 al 10, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció con Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
Quisiera resumir antes de concluir este mensaje algunos puntos que considero importantes que usted reflexione. En la búsqueda por diseñar el modo más doloroso de ejecución posible, la verdad es que nadie superó la capacidad de los romanos para la crueldad. Los romanos reservaban su variación de la crucifixión únicamente para los esclavos, para los desertores, para los revolucionarios y para los peores criminales, gente que ellos consideraban menos que ser seres humanos. Aquel famoso filósofo Cicerón, del cual les hablé anteriormente, también escribió algo interesante respecto a la crucifixión. Él dijo, atar a un ciudadano romano es un crimen. Flagelarlo es una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinato. Crucificarlo no sé lo que será. No hay palabra apropiada que pueda ni siquiera describir una acción tan horrible. La crucifixión les daba a los romanos una oportunidad extraordinaria de infligir agonía al mismo tiempo que humillación. Por consiguiente, llegó a ser uno de los métodos más fuertes para mantener el orden y la seguridad. Los gobernadores imponían este castigo servil especialmente para aquellos que se levantaban en alguna revuelta en contra del gobierno de Roma, en aras de su libertad. Así que imagínese la sorpresa de Poncio Pilato cuando la chusma furiosa exigía que un inocente tomara el lugar del peor de los criminales en ese tiempo, que un inocente fuera a la cruz en lugar de Barrabás. Pero también imaginen la sorpresa de Barrabás, sentado en el pabellón, en esa celda, esperando su ejecución, cuando escuchaba el júbilo que la gente emitía allá afuera, con esas voces que se levantaban cada vez más fuerte, gritando: ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Fuera con Jesús! ¡Fuera con Jesús! ¡Crucifícalo! 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 Barrabás debió haberse sentido abrumado por el temor de escuchar a esos guardias acercarse hasta su celda. Tan solo puedo imaginarme su asombro total al sentir cómo las cadenas pesadas que tenía en sus manos caían al suelo y las cadenas de sus pies eran quitadas. Qué alivio debió sentir mientras aquellos soldados romanos lo conducían no al lugar de ejecución, sino al patio, en plena luz del día. Su justo castigo se hizo a un lado y ahora estaba libre, libre gracias a Cristo. El peor de los criminales ahora estaba libre gracias a la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Si este hombre fue tan malvado, si este hombre fue capaz de alcanzar salvación, ¿no cree usted que nosotros también podemos? Claro que podemos. Podemos hacerlo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Yo a veces me pregunto, ¿qué si Barrabás hubiese dicho, libre yo? ¿Sabe qué? Aprecio la oferta que me están dando, pero no, gracias. Prefiero sufrir la muerte horrible que merezco. No, estimado oyente, yo no creo que nadie en su sano juicio hubiese sido capaz de declinar una oferta tan grandiosa, de ser librado de una muerte segura y terrible en la cruz de Calvario. Sin embargo, a pesar de todo esto, todos los días hay muchas personas que descaradamente siguen rechazando a Cristo y con ello rechazan la maravillosa oportunidad de ser librados de una muerte eterna, de una condenación que jamás tendrá final. ¿Por qué alguien sería capaz de negarse a recibir un regalo de vida eterna comprada para él a gran precio y gratis, dado gratis a la persona que deposite su fe y confianza en Jesucristo? Todo gracias a que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Y qué usted que me escucha? ¿Cuál va a ser su respuesta ante esta oferta de libertad eterna? ¿De libertad del pecado? ¿De libertad de esa condenación? ¿Ha puesto usted su confianza en Cristo como su Señor, como el Salvador de su alma? ¿No quisiera en este momento recibir este regalo de gracia? Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta fue su invitación a someterse a Él como Rey de Israel. Esa misma invitación está haciéndole a usted en este momento. La promesa de libertad es tanto espiritual como política. Espiritual porque le libera de una condenación eterna en el infierno. Y política porque declara su independencia de la esclavitud que el pecado ha ejercido todo este tiempo en su vida. Creer en un Cristo vivo es una cuestión crucial, con amplias ramificaciones y un profundo impacto en el mundo. Las implicaciones de la resurrección no se limitan a la historia o a la filosofía. Negar la resurrección es negar las Escrituras mismas. Negar las Escrituras es negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios es negar la realidad de la verdad o su significado. Si nada existe más allá de nuestra breve existencia aquí en la tierra, entonces no deberíamos desperdiciar nuestras energías con cosas ilusorias como la moralidad, el amor o el propósito de la vida. Incluso quienes rechazan la resurrección entienden esto muy bien, aunque sea solamente a nivel subconsciente, pero lo entienden muy bien. Cada vez que las generaciones de cristianos se alejan más de la creencia en un Cristo vivo y todas las implicaciones de su resurrección, la sociedad es la que sufre. ¿Por qué? Porque sufre una rápida declinación moral. Se deja el amor al prójimo a un lado y se da paso al desprecio mutuo, a la lucha egoísta por hacer valer nuestros propios derechos antes que pensar en los derechos de los demás. Las políticas públicas no protegen a los que no pueden valerse por sí mismos, tales como los indefensos bebés que están por nacer, los niños pequeños, los que sufren alguna discapacidad, los ancianos, los pacientes de enfermedades terminales. Se vuelven más comunes los actos violentos, como las masacres que terminan en suicidio. La justicia da paso a los caprichos de los dictadores, Y a la larga, todo lo que considerábamos preciado como personas civilizadas se desvanece, dejando solo anarquía o despotismo para llenar el vacío que nos deja a todos. Benjamin Franklin escribió en una carta el 17 de abril de 1787 lo siguiente: Permítaseme añadir que solo un pueblo virtuoso es capaz de la libertad. Conforme las naciones se vuelven corruptas y viciosas, tienen más necesidad de amos tiranos. Sinceramente, temo por esta nación y por todas las naciones que han desechado la creencia en el Cristo vivo y resucitado. Querido oyente, la cuestión de la resurrección de Cristo es sumamente práctica. El que no se somete al Cristo resucitado no tiene otro amo que sí mismo. Y de acuerdo a Jesús, esta no es la verdadera libertad. Muchos creyentes viven en el lado correcto de la Pascua de Resurrección, pero en el lado equivocado del día del Pentecostés. Viven en el lado correcto del perdón, pero del lado equivocado del poder. En el lado correcto de la salvación, pero del lado equivocado de la comunión. Han salido, sí, de Egipto, pero no han llegado todavía a la tierra prometida. Están varados, están atrapados en el desierto de la frustración y de la insatisfacción, siguiendo los impulsos de su terco y engañoso corazón. Y eso no es libertad. Los beneficios de la resurrección son innumerables. Y solo para citarle algunos cuantos, piensa en esto: nuestras enfermedades ya no parecen tan definitivas. Nuestros temores se desvanecen y pierden su poder. Nuestro dolor por los que se han ido antes que nosotros disminuye. Nuestro deseo de seguir adelante, a pesar de los obstáculos, se rejuvenece. Nuestra identidad como cristianos se fortalece cuando nos paramos debajo de las sombras perdurables de aquellos santos de todos los tiempos que siempre responden en una voz antifonal diciendo: «El Señor ha resucitado». Resucitó de verdad. Sí, Cristo vive, vive de verdad.
Este es el fundamento de nuestra fe en Dios, que Jesús vive y reina para siempre. Está en compañía de Visión para Vivir junto al pastor Carlos Azazueta con el mensaje titulado La agonía de la crucifixión. En unos minutos el pastor Carlos concluirá el programa de hoy con una oración. Si usted se ha perdido de alguna porción del mensaje o le gustaría compartirlo con su escuela dominical, lo puede hacer escuchando nuevamente en la aplicación móvil de Visión para Vivir o al suscribirse en el podcast de este ministerio. El amor no nos llega fácilmente y hay muchas maneras en que puede ser descarrilado. Quitarse la máscara con la cual nos escondemos significa no solo vivir con autenticidad, sino también amar con autenticidad. ¿Se caracteriza su vida por reflejar el amor ágape hacia los demás? ¿Por qué no decide comenzar hoy mismo a hacerlo? Envíe su donativo de cualquier cantidad al ministerio y en agradecimiento le ofrecemos la miniserie titulada Un amor incondicional, en formato digital o en CD. Dios nos amó y por lo tanto Él nos dio a su Hijo y nos pide que expresemos un amor incondicional hacia los demás. Adquiere esta miniserie enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O visite visionparavivir.org para donar, como también usted nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes estará lista para atenderle con muchísimo agrado. Y ahora, recibamos nuevamente al pastor Carlos, quien tiene estas palabras para finalizar.
Quizás la forma como podemos responder es vivir de manera que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros al morir. Consideremos esto mientras terminamos este mensaje, orando a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por el sacrificio que fue capaz de realizar su único Hijo, por amor a Él y por amor a nosotros. Hablemos con nuestro Señor. Oh Padre, te debemos tanto. Sin embargo, es imposible tratar de pagarte todo el horror y la tortura por el cual pasó tu Hijo Jesucristo. Sin duda, es el sacrificio más humillante que una persona puede jamás tener, y a la vez, más importante de todos los tiempos. Hemos atravesado el valle del terror y el sufrimiento, y nos damos cuenta de que lo más importante de todo esto es la provisión espiritual que tú haces. Gracias a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no nos queda otra cosa más que darte gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre Eterno, por amarnos tanto. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, por haber hecho esto posible. Te amamos, Señor, y aunque jamás podremos pagarte lo que tú has hecho en esa cruz, queremos decirte simplemente esto. Gracias, porque no lo merecemos. Sin embargo, tú diste tu vida por nosotros. Te glorificamos por la eternidad, Señor Jesús, ahora y siempre. Amén.
Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa con el pastor Carlos A. Zazueta. Le esperamos.
Este mensaje, La Agonía de la Crucifixión, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.